pedir de boca. Tendencias gastronómicas con la licenciada Beatriz Fenner.
Bea Fenner, muy buenos días, ¿cómo estás?
Alejandro, querido, buen día, muy bien, con mucha hambre
de, hambre de conocimiento.
De contarles sobre lo que tengo preparado para hoy.
Bueno, de lo que tenemos preparado para hoy, justamente, ¿cómo es esto de que uno puede ir a un restaurante, pedir un corte de carne determinado, y ahí sacar toda la historia del animal del que se sacó ese corte? ¿Cómo es eso que suena casi a ciencia ficción, aunque en realidad parte de un sistema que en Uruguay está implementado hace tiempo, que es la trazabilidad, ¿no?
Correcto. Mira, en realidad es una idea, yo creo que brillante, para que la gente, el comensal, las personas común y corrientes puedan tener acceso a este sistema fantástico y además a la seguridad que el corte que te estás comiendo tiene una calidad y es, digamos, supremo en sabor, ¿no? Estas parrillas gourmet empezarán a funcionar aparentemente en el mes de agosto. Tendremos la primera por ahí por Punta Carretas. Uh-huh. El emplazamiento todavía no lo sé, todavía no me lo han contado por ahí, pero en definitiva creo que va a ser una cosa muy diferente, una experiencia gastronómica digna, digamos, de conocerse. Vamos a utilizar nuestros teléfonos celulares para leer en forma de QR code o en forma de código de barras. Uh-huh. Toda la información acerca del corte de carne que estamos degustando, ¿no?
¿Qué información puede ser, por ejemplo, cómo se alimentó esa vaca? Que eso es algo, creo que importante, que debe incidir uh-huh. mucho en el sabor, ¿no?
Sí, en qué tambo fue uh-huh. criada, por ejemplo, de qué parte, digamos, del Uruguay procede. Y otros temas interesantísimos sobre, por ejemplo, no sé, cuánto tiempo tenía cuando la vaca la mandaron al matadero, ¿no? Claro. Etcétera, o sea, toda una serie de cosas que la gente de Uruguay Natural está promocionando y que creo que suena bien. De hecho, ya se está haciendo en Moscú experiencias un poco piloto, ¿no? Sabemos que China y Estados Unidos también están demandando estas franquicias porque se va a franquiciar, digamos, el negocio de la parrilla gourmet.
Sí, porque en realidad esto había empezado, se había hecho alguna prueba piloto, por lo que leía en las expos, la Zaragoza 2008, en la expo Shanghai uh-huh. de 2010, y de ahí fue que, bueno, se fueron ajustando los detalles de este programa para lo que es el lanzamiento que tú decías aquí en Montevideo en el mes de agosto.
Sí.
Pero además hay países que han manifestado ya su interés en poder adquirir esa franquicia y abrir locales en sus países, que el INAC, el gobierno en general, espera de ese modo abrir lo que llama embajadas gastronómicas de Uruguay.
Correcto.
En otros países, ¿no?
A mí se me ocurría que bueno, como experiencia sobre carnes premium y todo esto, creo que es muy comparable con el tema del Kobe japonés, ¿no? Los japoneses tienen esta carne que tiene una serie, digamos, de requisitos para ser catalogada como tal. Entre ellas está todo el tema de la codificación de cada animal y sobre todo un tratamiento que sería como un tratamiento VIP de la vaca, ¿no? Les dan cerveza. Imagínate, la vaca cerveza para que coma más a gusto.
Masaje, falta, sí.
No, masaje, masaje con sake, sí, sí. Muchos productores tienen el tema del masaje con sake. Y además música clásica, o sea, para que la vaca disfrute mientras come. Y bueno, y lo cierto de esta carne es que, por ejemplo, la grasa de esta carne se funde a una temperatura mucho menor, por eso la cocción tiene que ser muy a punto, o sea, no se vale esto de muy cocida esa carne porque pierde todo su valor completamente, ¿no? Y su sabor. Bueno, su valor no lo pierde porque cuesta un
Debe
poco cara.
Debe costar bastante, me imagino.
Sí, 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 es un poquito cara, pero creo que el Uruguay debe tender a que estemos en el rango de la carne premium del mundo, ¿no? Y eso creo que empieza por este tipo de experiencias.
El tema, decíamos, de la trazabilidad, en realidad, en Uruguay desde hace tiempo que está funcionando, consiste en realidad en una especie de argolla, dispositivo electrónico que se le coloca al vacuno, en donde se registra el establecimiento en el que nació, como tú decías, uh-huh. quién es el propietario y, bueno, toda su trayectoria de vida. Después agrega la información que refiere al trato que recibe cada cabeza de ganado cuando es faenada, en qué frigorífico, en qué fecha, cómo fue procesada, hasta llegar los cortes de carne envasados al vacío para exportación, bueno, o en este caso a la mesa del comensal. De ese modo, a través de la tecnología, o sea, de un teléfono celular y de ese código de barras, allí el cliente del restaurante puede entonces hacerse con toda esa información. Realmente entonces, bueno, va a haber que estar esperando a los próximos meses, 2 meses nada más, es lo que falta para poder probar de primera mano esa experiencia que suena muy interesante. ¿Qué más tenemos para hoy?
Cambiemos de giro, nos vamos a Burdeos, vamos a comenzar, digamos, a hablar de Vinexpo, que Vinexpo tuve personalmente algunas experiencias en ir a hacer coberturas a esta, la feria madre, la feria más importante, digamos, de vinos y espirituosos, que parece muy rimbombante esta palabra.
¿Eso qué incluye?
En realidad incluye todos los destilados de mayor graduación, ¿no? Estamos hablando del whisky, del bourbon, de todos los, el tequila, el mezcal, etc., ¿no? O sea, todo lo que nos gusta tomar.
De 40
tomar,
grados, vamos, para arriba, ¿no? Todo.
De 40 para arriba, exactamente. Y bueno, y en esta ocasión, Vinexpo hace ya un tiempo empezó a ser itinerante entre su sede original, que es Burdeos, y un lugar del Asia, ¿no? Hacen siempre año por medio. Entonces, la última que se hizo en Francia fue Vinexpo 2011 y ahora estamos en Vinexpo 2013 con grandes novedades, ¿no? El stand uruguayo, porque si alguien va a ir a Burdeos en estos días y quiere ir a visitarlo, la feria termina el 20, se inauguró el 16, está en el Hall 1, stand C48. Tiene una nueva imagen, o sea que está interesante ir a verlo. Muy cerca de ahí, de donde están sucediendo las cosas de la representación uruguaya, está pasando cosas muy muy interesantes como el World Somm, ¿no? World Somm es la nueva escuela de sommeliers que se inaugura ahora, que van a impartir clases en inglés a partir de el próximo año, se prevé. Y con una gran, gran preparación para la gente que le interese ese tipo, digamos, de conocimiento específico. Quien quiera seguir más detalles, obviamente también hay una aplicación web que se pueden bajar a sus celulares, ¿no? Que es MyVinexpo, que es muy buena. Y bueno, creo que hay cosas muy dignas para ver, ¿no? Por ejemplo, Paolo Basso, que es el sommelier, digamos, del año 2013, va a estar dando clases magistrales. Ya dio una primera clase el 16. Después tenemos las ciudadelas o ciudades del vino, ¿no? Que es como un concurso muy grande, muy interesante. Tenemos también la llegada, digamos, del vino hecho a base, digamos, de arroz, que hace como una competencia, lo que sería el sake japonés.
Sake japonés, claro.
Claro, pero ahora los chinos se meten de lleno en eso. Y la tendencia de este año, sin duda, son los rosados. Los rosados siguen en el furor total, digamos, del verano europeo sobre todo, pero también la parte afrutada, ¿no? Esa parte afrutada que viene con sabor a durazno, sabor a uva, todo eso es como que lo que está haciendo furor, ¿no? También hay un resurgimiento muy grande del champán, ¿no? Eso también es muy muy digno de apuntarse, porque no es solamente la época estival europea la que nos está trayendo esta tendencia, sino realmente viene muy apoyada por otros productores, como por ejemplo Brasil, ¿no? Brasil, que si bien no tiene denominación de origen, porque para hacer champán tiene que ser de la región de Champanoise, de hecho tiene importantes cultivos de uva, ¿no? Y están produciendo interesantes cosas.
Tendencias en la carne, tendencias en el vino, entonces, para este pedir de boca que vamos dejando por aquí.